Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Antes de abordar el primer tema de hoy, un tema muy distinto a los que hemos abordado esta semana y un tema cuya musicalización también va a ser algo distinta, porque necesitamos cambiar, necesitamos hacer cosas nuevas, yo quiero anunciarles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para retomar el tema que dejamos inconcluso la semana pasada. Un tema incómodo, un tema triste, pero un tema actual. Un tema actual, y ese tema es la falta de compasión del ser humano hacia los animales. Hacia los animales cuyas pieles el ser humano utiliza para hacerse abrigos de lujo o para exhibir en sus casas como trofeos. Como trofeos. Pero eso va a ser en la segunda parte. Hace algún tiempo, quizás en el programa que yo hacía aquí en Radio Martí, los fines de semana, yo recordé un hecho insólito que tuvo lugar en la bahía de Miami, o en la bahía de Biscayne, aquí en Miami. Un hecho que llamó la atención de la prensa internacional y del que yo no sé cuántos de ustedes tuvieron noticia. Y ese hecho fue, amigos, la aparición de un piano en un banco de arena de esa bahía de Biscayne. La aparición de un piano de cola, listo para ser tocado en medio del mar. Yo, tengo que confesarlo, me maravillé. ¿De dónde había salido ese piano? ¿Del fondo del mar? Y si ese piano venía del fondo del mar, ¿quiénes lo habrían estado tocando? ¿Las olas, los peces, las aguas malas? ¿Quiénes lo habrían estado tocando? No es difícil imaginar a las algas tocando el piano, convertidas en unas manos de dedos muy flexibles, de dedos muy delicados que se posan sobre las teclas y van y vienen por ellas. También me pregunté en aquella ocasión si el propietario de ese piano no habría sido algún pianista ahogado. Si el propietario de ese piano no sería un pianista que habitaba las profundidades del mar y quiso deshacerse de su instrumento o prestárselo al sol y a la lluvia para que lo tocaran. La lluvia, amigos, es un excelente pianista. Es un excelente pianista y tiene muchos dedos. Tiene muchos más dedos que nosotros y muchos más dedos que teclas tiene el piano. Y fíjense, si le gusta tocar a la lluvia, que ante la falta de piano, la lluvia practica sobre los tejados y los cristales de las ventanas. Ese tamborileo que uno oye sobre el tejado cuando llueve no revela una vocación de la lluvia para los instrumentos de percusión, no, sino revela una vocación para tocar el piano. La lluvia no hace más que ensayar, esperando que alguien algún día le regale un piano y que ese piano tenga tantas teclas como dedos tiene ella, la lluvia. Amigos, ha sido Javier Ruiz, el pianista cubano, amigo nuestro, ha estado aquí con nosotros en este espacio, conversando, interpretando Los Delirios de Rosita, Los Delirios de Rosita, una danza para piano, del gran Ignacio Cervantes. La aparición de ese piano de cola, un instrumento que pesa más de 600 libras en un banco de arena en la bahía de Biscayne, en Miami, dejó boquiabierta a la ciudad. Nos devolvió la certeza de que efectivamente lo maravilloso puede irrumpir en la realidad y puede renovar nuestra percepción del mundo, señoras y señores. Puede rejuvenecer la vida. Y aunque los cubanos estamos acostumbrados a casi todo, no pudimos menos que compartir el asombro, que celebrar el milagro y ponernos a imaginar cosas a partir de la aparición de ese piano en medio del mar. Yo me pregunté también, por supuesto, si no existiría una fábrica de pianos debajo del mar, y si ese piano encallado en la bahía de Biscayne no se habría escapado de una fábrica de pianos submarina. Se habría escapado porque quería ver el mundo desde la superficie y no limitarse a imaginar el mundo desde las profundidades del océano. Yo miraba y miraba las fotos del piano en medio de la bahía y llegué a pensar, señoras y señores, que lejos de provenir del fondo del mar, ese piano podía haber venido de las alturas. Podía haber sido bajado del cielo por quién sabe qué nubes, por quién sabe qué ángeles. Si José Martí vio una estrella apagada frente a su puerta y puso la mano sobre ella, nada tendría de particular que ese piano, lejos de venir de las profundidades del mar, viniera del firmamento. Nada tendría de particular que ese piano hubiera descendido a la tierra por sí mismo, o con la ayuda de unas cuerdas invisibles, unas cuerdas que un grupo de extraterrestres le habrían amarrado a la caja, señoras y señores, para ayudarlo a posarse sobre ese banco de arena. Es Zenaida Manfugás, amigos, la gran pianista cubana, interpretando Crisantemo, un vals de Ernesto Lecuona. Para mí, la aparición de ese piano de cola en la bahía de Biscayne, en Miami, de ese piano sobre un banco de arena, fue motivo de gran alegría. ¿No existirían ostras gigantes? Me pregunté, ¿ostras capaces de ofrecer pianos en vez de perlas? Ostras capaces de segregar pianos de cola para que los pulpos los tocaran. Amigos, un pulpo pianista podría interpretar las danzas de Ernesto Lecuona como nadie las ha interpretado. Es más, un pulpo podría tocar varias danzas de Ernesto Lecuona simultáneamente, 4 danzas a la vez, porque el pulpo tiene 8 tentáculos. Ese pulpo se comería los arreglos para 4 manos de las danzas de Ignacio Cervantes. Pero los hechos extraordinarios suelen ser efímeros. Y suelen ser efímeros porque el hombre que vive ávido de esos hechos, que quisiera que todo fuera milagro, es el primero, el hombre que luego quiere desmentirlos, es el primero ansioso por demostrar que no hay milagros. Y es que el hombre quiere presumir de que él, el hombre, puede explicarlo todo y de que su inteligencia es superior a cualquier hecho que parezca contradecir la realidad oficial. Nada, que la maravilla de ese piano que parecía haber venido de las entrañas del mar o haber descendido una noche del firmamento, esa maravilla fue sustituida por la noticia de que el piano había sido puesto allí por un adolescente de 16 años. Por él y por algunos miembros de su familia. Algunos miembros de su familia. La noticia de que el piano había sido transportado en una lancha de 22 pies y que había sido desmontado por esas personas en ese banco de arena. Yo debo de confesarles que durante los últimos 4 años, Durante los últimos 4 años, el recuerdo de ese piano de cola solo posado sobre un banco de arena en la bahía de Biscayne, en Miami, no ha cesado de excitar mi imaginación. Y debo confesarles que hace unas noches, releyendo un libro que leí hace años, me topé con un hecho similar, con un hecho que quiero compartir y comentar brevemente con ustedes. Un hecho donde unos instrumentos musicales también vienen del mar. Son arrojados a la costa por el mar.
Zarpo a navegar, tracan mis huesos horizonte, rasgo el tiempo en dos mitades y una estela espuma inquieta dejo atrás. La certidumbre ondea feliz mi pabellón y tanto azul sabrá mis velas blancas. Bronco el higueral vive sus últimos insultos, vamos con buena semilla, vida buena que lo va a matar. Puede ser que entonces orgullos estés de mí y de tu lengua un beso se te salga. ¿Será que acaso la luna arranca cantos al alma que hablan de amores de acero que se ahogan en la distancia? Que la vida es como un viaje que comienza en la placenta y siempre de puerto a puerto te muerde alguna tormenta. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de recibir un mensaje de Alexander Quiñones Álvarez, alguien que se ha asomado a nuestra página de Facebook y que ha tenido la gentileza de escribirnos para felicitarnos. Para felicitarnos. Nos dice que esa página, hace bien. Gracias, muchas gracias por su comunicación, por tu comunicación. Y ya todos los oyentes saben que si quieren asomarse a nuestra página de Facebook, solo tienen que buscar Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí. Pero bueno, volviendo a los acordeones, o mejor dicho, volviendo a los pianos y los acordeones y el mar. En una novela titulada El lápiz del carpintero, una novela del escritor gallego Manuel Rivas, amigos, una novela que quizás algunos de ustedes han leído y que fue llevada al cine español. En esa novela, El lápiz del carpintero, hay una pequeña historia protagonizada por dos hermanas. Manuel Rivas, el autor de esta novela, nació en La Coruña en 1957 y goza de un enorme reconocimiento en España. Pero esta pequeña narración a la que yo me refiero y que recordé ayer, no gira en torno a un piano, sino en torno a una multitud de acordeones. En torno a una multitud de acordeones que viaja en un barco. Yo voy a leerles esta narración mínima que solo ocupa, bueno, quizás una página, dentro de la novela, y después voy a comentarla con ustedes si tengo tiempo. Pero quiero que a medida que les leo estas pocas líneas, ustedes recreen mentalmente lo que dice Manuel Rivas, lo que Manuel Rivas cuenta, y vean que el carácter insólito y la belleza de esta pequeña historia suya no están muy lejos de la imagen de ese piano que apareció, insisto, hace solo 4 años en medio de la bahía de Biscayne en Miami. Escuchen lo que cuenta Manuel Rivas. En un lugar llamado Mandouro vivían dos hermanas. Vivían solas en una casa de labranza que les habían dejado sus padres. Desde la casa se veía el mar y muchos navíos que allí cambiaban el rumbo de Europa hacia los mares del sur. Una hermana se llamaba Vida y la otra Muerte. Eran dos buenas mozas, robustas y alegres. Una noche, Una noche de invierno hubo un naufragio, porque como sabéis, este era y es un país de muchos naufragios. Pero aquel fue un naufragio muy especial. El barco se llamaba Palermo e iba cargado de acordeones, 1,000 acordeones embalados en madera. La tempestad hundió el barco y arrastró el cargamento hacia la costa. El mar, con sus brazos de estibador enloquecido, destrozó las cajas y fue llevando los acordeones hacia las playas. Los acordeones sonaron toda la noche con melodías, claro, melodías más bien tristes. Era una música que entraba por las ventanas empujada por el vendaval. Como todas las gentes de la comarca, las dos hermanas, Vida y Muerte, despertaron y la escucharon también sobrecogidas. Por la mañana, los acordeones yacían en los arenales como cadáveres de instrumentos ahogados. Todos quedaron inservibles, todos menos uno. Lo encontró un joven pescador en una gruta. Le pareció una suerte tal que aprendió a tocarlo. Ya era un muchacho alegre, con mucha chispa, pero aquel acordeón cayó en sus manos como una gracia. Vida, una de las hermanas, se enamoró tanto de él en el baile que decidió que aquel amor valía más que todo el vínculo con su hermana. Y huyeron juntos, porque Vida sabía que Muerte tenía un genio endemoniado y que podía ser muy vengativa. Y vaya si lo era. Nunca se lo ha perdonado. Por eso Muerte va y viene por los caminos. Sobre todo en las noches de tormenta, se detiene en las casas en las que hay huecos de madera y a quien encuentra le pregunta: ¿sabes de un joven acordeonista y de esa puta de Vida? Y a quien le pregunta y no sabe, se lo lleva por delante. Amigos, ha sido el acordeonista Joe Basil interpretando la música de La Estrada, esa preciosa película de Fellini. ¿Y qué les parece esta historia que yo acabo de leerles? A mí me parece extraordinaria, extraordinaria. En un lugar llamado Bandoro vivían dos hermanas que vivían solas en una casa que había sido de sus padres. Pero una de esas hermanas se llamaba Vida. Y la otra se llamaba Muerte, y eran dos buenas mozas, robustas y alegres. Pero lo bueno viene después, ¿eh? Esa noche de invierno, cuando naufraga un barco frente a las costas de ese pueblo, un barco cargado de acordeones guardados en cajas de madera. La tempestad hunde el barco y esas cajas de madera comienzan a ser arrastradas por el mar como un estibador enloquecido que las destroza y lleva los acordeones hacia las playas. Y a mí lo más hermoso de este cuento me sale al paso aquí, ¿no? Los acordeones sonaron toda la noche con melodías, claro, más bien tristes. Era una música que entraba por las ventanas, empujada por el vendaval. Imaginen ustedes, señoras y señores, a esa multitud de acordeones arribando a una costa, a una playa y tocados por las olas. Las olas los cerraban y abrían y producían una música, esos mil acordeones que se colaba por las ventanas del pueblo. Todos esos acordeones, dice Manuel Rivas, el autor de esta historia, amanecieron sobre la arena como cadáveres de instrumentos ahogados. Miren qué bello eso. Como cadáveres de instrumentos ahogados, los acordeones. Todos perecieron, entre comillas, menos uno, que llegó a una gruta donde vivía un joven pescador que aprendió a tocarlo y que sin quererlo, por la pura alegría que producía su acordeón y él mismo, logró el amor de una de esas hermanas llamada Vida. Llamadas Vida y Muerte, pero logró el amor de Vida. Vida se fue con ese joven a recorrer el mundo temerosa de que su hermana Muerte, vengativa, tomara represalias contra ambos, contra ella y contra el pescador. Y desde entonces, Muerte recorre el mundo buscándolos, buscando a su hermana Vida y buscando a aquel joven pescador. Y cuando toca una puerta, siempre pregunta que si alguien ha visto a esa joven y a su enamorado. Y si la persona con la que se encuentra le dice que no, la Muerte se lo lleva por delante, o se la lleva por delante. Amigos, es yo, Basil, otra vez interpretando al acordeón, claro está, Pobre Gente de París. Mara ya está con nosotros, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella. Espérennos. Señoras y señores, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y acaban de escuchar a la gran compositora de música infantil y no tan infantil, María Elena Walsh, interpretando un fragmento de su canción La Pájara Pinta. Una pájara pinta que se queja porque un cazador mató al pájaro pintón. Antes de continuar con el programa, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Y luego, por la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos al teléfono 305-639-4270. 305-639-4270. Por cierto, quiero darle las gracias a Leonid, que nos llamó ayer desde Quemado de Güines. Gracias, Leonid. Y quiero también decir, como digo siempre, que si quieren escribirme directamente, y tienen acceso a internet, pueden hacerlo a esta dirección, entrenosotrosmarti@gmail.com. entrenosotrosmarti@gmail.com. Nuestra página en Facebook es entrenosotros-marti. Y Mara y yo queremos enviar un saludo muy cariñoso a Guido y Teté allá en Chaparra. Ayer nos llamó alguien de allá. No pudimos conversar con esa persona, quedó en llamarnos más tarde y no lo hizo. Pero si esa persona nos está escuchando, por favor, vuelva a llamarnos. Ya tiene el teléfono. Y un saludo, repito, muy, muy cálido, muy cariñoso para Teté y Guido. Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, y muy feliz de que me hayan dicho que alguien llamó de parte de Teté y Guido. Teté y Guido no son amigos, son familia. Vamos a ponerlo así. Es una gente que desde que yo era niña estuve viendo, estuve queriendo, y es una familia maravillosa. Y tanto a los padres de Teté como al resto de la familia, pues los quisimos mucho. Ya los padres no viven, pero Mami Lola y Papi Pedro son nombres que nunca faltarán de mi memoria.
Qué bien, me alegro mucho. La semana pasada tú y yo abordamos el tema de los abrigos de pieles.
Ajá, el tema de los abrigos de pieles, y hablamos también de toda la crueldad, Orlando, que hay detrás de la fabricación de esos abrigos.
Así es, pero esa crueldad, tenemos que decirlo, esa crueldad, que es una crueldad hacia los animales, acaba de mostrar otra dimensión, ¿no? Y acaba de ser noticia a nivel internacional después de la muerte del león Cecil, el león más querido de Zimbabue.
Tienes toda la razón. Cecil ha muerto a manos de un cazador norteamericano.
¡Qué horror!
De un dentista norteamericano, uh-huh, a quien le va a ser muy difícil continuar su práctica, creo yo, como dentista y como cazador, después de la ola de indignación que la muerte de ese león maravilloso ha levantado en todo el mundo. Se han firmado cientos de peticiones para que ese dentista culpable sea
extraditado
a Zimbabue, porque allá en Zimbabue es un delito mayor matar un león protegido, y este león lo era. Pero yo creo que debemos hablar de eso la semana que viene. ¿Qué te parece?
Bien,
porque
bien,
hay tanto
bien,
que hablar
bien,
sobre eso.
Bien, bien.
No es justo solamente mencionarlo.
Pero Mara, es que esa crueldad, esa absoluta falta de escrúpulos, también es evidente en la industria de los abrigos de pieles.
Sí.
¿No?
Uh-huh.
La semana pasada hablamos del sufrimiento de algunos animales como el castor y los zorros. Pero hay otros animales expuestos a la misma suerte.
Efectivamente.
¿No? Háblanos un poco de ellos.
Mira, en primer lugar, yo creo que vamos a hablar un poquitico de esos animales fuera del contexto de las pieles, para no verlos como una cosa más que se mata y su piel
se utiliza.
Los castores son extremadamente dóciles, son animales con fuertes lazos familiares, monógamos,
no me
de
digas
por
eso.
Vida.
Así.
Y conservan una amistad con sus crías durante toda su vida. El castor,
qué precioso,
el segundo roedor más grande del mundo, puede vivir 19 años, alcanzar hasta 60 libras de peso y crecer hasta 4 pies de largo. Los castores son arquitectos expertos.
Uh-huh, uh-huh.
Sus refugios pueden durar por años, porque ellos mismos lo siguen reparando. Tú sabes que también hacen represas.
Como nosotros las casas.
Efectivamente. También hacen represas, por eso es que se usa el dicho en inglés de eres como un ocupado castor, siempre estás haciendo algo, castor ocupado. Las trampas que se utilizan para matar a estos, para agarrar a estos castores, les presionan el cuerpo y los animales, por lo regular, cuando hay algún peligro, se sumergen porque son grandes nadadores. Uh-huh. Pero muchas veces estas trampas no los matan, o sea que el castor se sumerge, se queda sumergido y puede sufrir durante hasta 20 minutos hasta que se ahoga.
Hasta que se ahoga. Pero ¿cómo me llama la atención, Mara, eso de que en primer lugar les sean fieles a sus parejas? Uh-huh. Y luego de que conserven una familia, una sensación de familia a lo largo de todas sus vidas.
Así es. Son animales maravillosos. Y se necesita hasta 20 de ellos para hacer un abrigo de piel. ¿Qué te parece?
¿20 de ellos castores para hacer un abrigo de piel?
Sí, cuando se agarran en trampas. Pero fíjate, lo simpático es que además de esos 20 animales, castores que se atrapan, se pueden atrapar hasta 60 animales, entre comillas, basura. Porque estas trampas obviamente no son selectivas. Entonces se atrapan muchos otros animales que después se desechan. O sea que el daño no es solamente para los 20 castores que mueren para hacer un abrigo de piel, sino también para otros animales que no tenían...
Que no tenían por qué sufrir la suerte.
Muerte,
no, claro. Es decir, que cuando se ponen estas trampas, claro, lo que tú acabas de señalar no son trampas selectivas, así que en esas trampas mueren muchos, muchos otros animales. A veces cae un castor, pero no siempre. Uh-huh. De manera que la matanza no es solo de castores, sino de otros animales.
Eso pasa con todos los animales para la industria de pieles que se atrapan con trampas. Porque ninguna de estas trampas es selectiva. Puede agarrar un perro, un gato, cualquier cosa.
Y hasta una persona puede meter el pie.
Efectivamente.
Y quedar atrapada.
Efectivamente.
En una de estas trampas.
Efectivamente.
Como hemos visto a veces.
Sí, y hay niños que han sido atrapados por estas trampas y han requerido hasta una amputación si no se toma el caso
rápidamente.
Inmediatamente.
Ajá. Ese es el castor. Yo recuerdo que, había muñequitos, sí. dibujos animados donde se veía los castores construyendo sus casas en el agua, ¿no?
Efectivamente. Cuando se crían también en cautiverio, el problema es que no tienen nada que morder y los colmillos les siguen creciendo, porque son roedores.
Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Así que ese es el castor. ¿Qué otro animal se utiliza con estos fines de fabricar abrigos de lujo?
Vamos a seguir con la chinchilla.
La chinchilla.
Las chinchillas son animales tímidos, son poco más grandes que un ratón, pero tienen un pelaje precioso. Son animales nocturnos. Las chinchillas muchas veces son enjauladas y son criadas en estas granjas peleteras. Ajá. Para hacer abrigos de pieles. Y lo más terrible del caso es que para hacer un abrigo de chinchilla, Orlando, se necesitan 150, matar 150 chinchillas.
Qué horror.
Estos animalitos que son juguetones, se dan baños de tierra para conservar su pelaje saludable.
Ajá.
Se dan baños de polvo. Estos animales muchas veces, cuando se tienen en cautiverio para criarlos y matarlos después, ya sea envenenándolos o ya sea rompiéndole, electrocutándolos, como dijimos, con la electrocución se le inserta un electrodo anal. Ajá. Y los hacen morder otro alambre y después se
electrocutan, una descarga eléctrica.
Sí. O se les parte el cuello, se les rompe el cuello. Estos animales para nosotros es una chinchilla, para ellos es una familia. Son animales que juegan entre ellos, son mamíferos también, como sabemos, amamantan a sus pequeñitos. Todos estos animales se toman como objetos. ¿Por qué? porque nos gusta su piel y la queremos para nosotros, aunque no nos pertenezca, le pertenezca al animal que está, vale la pena decirlo, muy apegado a su piel.
Claro, claro.
Es
claro,
como si a ti te quitaran el pellejo para...
Para vestir a otra criatura, ¿no?
Efectivamente,
a otra criatura.
Efectivamente.
¿Y por qué se necesitan tantos? Porque son pequeños.
Son pequeños, son poco más grandes que un ratón.
Una pregunta, cuando una persona, una mujer, va a una tienda importante de Nueva York y quiere un abrigo, pide... ¿El tipo de piel que quiere? Yo quiero un abrigo de chinchilla, un abrigo
cómo no.
de castor.
Puede pedirlo, o si no, puede la vista...
La trae.
Sí, exacto.
Y viene en la etiqueta,
El tipo de animal que es. Y yo he hecho algo que muchas veces los que nos interesamos en este tipo de asunto, pues hacemos... y es cuando uno va a una tienda de estas.
¿Está dentro de la ley o fuera de la ley?
Bueno, no sé qué decirte porque no se le hace nada malo
a la ropa, piel. A la pieza.
Ajá. Sí, usted deja en el bolsillo
de ese abrigo
una notica que diga, este abrigo le pertenece a un zorro.
Entiendo.
No le pertenece a usted.
Ah, qué bien.
Tantos fueron matados para que usted se pueda vestir con ellos.
Qué bien, qué bien. Uh-huh. Es decir, que la persona que tome ese abrigo para comprarlo y para lucirlo,
puede ver
obligada a reflexionar sobre todo esto que estamos conversando.
Porque mucha gente no se da cuenta. Un abrigo es precioso, es maravilloso. Los abrigos de pieles, cuando tú vas a una tienda de abrigos de pieles finas, se te salen los ojos mirando, pero... Hay que pensar de dónde proceden estos abrigos.
Hay que pensar que te estás vistiendo con cadáveres.
Efectivamente. ¿No? Y hay algunos que hasta dejan la cabeza.
Es cierto, claro, claro.
Más obvio no puede
gente
ser.
Mujeres que se envuelven en un abrigo.
En una estola.
Y en uno de los extremos cuelga la cabeza del animal.
Efectivamente, me parece una cosa espantosa.
Horrorosa.
Estás llevando un cadáver. Lo único que ese cadáver no tiene es la peste de un animal pudriéndose porque han sido tratadas.
Han sido disecadas, ¿no?
Han sido tratadas con unos químicos que son muy dañinos también para la naturaleza. Porque tienen que curar estas pieles para que estas pieles no se pudran, porque es un animal muerto.
Claro. ¿Y dónde se guardan estas pieles? ¿Uno puede tenerlas en su casa, en un closet?
Fíjate que no, porque muchas de estas pieles vienen de lugares muy fríos. Y entonces tienen que, cuando tú te la vas a poner en invierno, tienes que durante el resto del tiempo guardarlas en ciertas cajas fuertes que hay en las tiendas de lujo, porque si no pierden su belleza.
Entonces hay tiendas que ofrecen ese servicio.
Sí, cómo no.
Ofrecen, no sé cómo llamarlas.
Refrigeración
para los cadáveres de estos animales que se conserven y sus dueños puedan volver a vestir estos animales.
Sí, me alegro que hayas dicho cadáveres y no abrigos.
Bueno, es que es la palabra, ¿no?
Son cadáveres, efectivamente. La chinchilla. Esa es la chinchilla. Del bisón hablamos.
¿El bisón? Tener un abrigo de bisón siempre he oído decir que es un...
Es un lujo. Oh, un lujo enorme. El bisón, pues te diré que para hacerse un abrigo de bisón, bisón en inglés es un mink, ¿ok?
Un mink, claro, también. Exacto. En español se le dice
un abrigo de mink.
Un abrigo de mink, claro.
Pero ese es el bisón, que parece un ferret, parece una... se parece mucho a un hurón que se tienen también, que es un ferret, que es como una mascota.
Sí, sí, pero es como una ardillita larga.
Larga,
claro,
muy larga.
Claro.
Pero es una ardilla, dirás tú,
entre comillas,
que tienen los pies, los dedos de las patas tienen como una pequeña membrana porque pasan mucho tiempo en el agua. Cuando se crían en cautiverio para matarlos luego y tener estos abrigos, pues no tienen acceso al agua, solamente al agua que cae de un tubito para que lo tomar. Ajá. O sea que se les obliga no solamente una muerte terrible, yo creo que lo peor no es la muerte, sino la vida que pasan esos
animales
bisones.
Que deben estar cerca del agua o en el agua.
Efectivamente.
Vivir toda la vida que vayan a vivir en seco.
Efectivamente.
¿No?
En esas jaulas, hacinados en estas jaulas, a veces se vuelven locos y adquieren movimientos, tics, dándole la vuelta. Lo mismo pasa con los zorros, dándole la vuelta a la jaula, a la jaula,
por dentro,
a la jaulita,
sí, claro.
Por dentro, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Es un comportamiento
neurótico.
Efectivamente, neurótico.
Es un trastorno,
esa es la palabra.
¿No?
Esa es la palabra que buscaba.
Pues yo siempre he oído hablar a las mujeres, ¿no?, de los abrigos de mink. O tener un abrigo de bisón, ¿no? Y quizás sería bueno que algunos oyentes que tienen acceso a internet, yo creo que Patricia va a colgar algunas imágenes en nuestra página de Facebook, busquen fotografías de estos animales para que vean qué animales tan bellos, tan bellos. Hay unos blancos, no sé si es si son las chinchillas, que son como pequeños conejitos.
Son preciosos.
¿Verdad? Son como
preciosos.
Pequeños conejos que uno quisiera tener en su casa.
Y apretar.
Para ver la televisión.
Cariño.
Ver la televisión,
sí,
abrazados.
Sí,
con
pero,
ellos, ¿no?
Pero vivos, no
vivos,
muertos.
Vivos, vivos,
sí,
vivos.
Y fíjate que mencionaste los conejos.
Sí.
Los conejos también se utilizan, como tú sabes, por sus pieles. Y hay un conejo muy...
¿Pero dónde?
Los conejos se utilizan, hay abrigos de conejo, de piel
en
de conejo.
Unidos?
Sí, cómo no.
Ah,
sí, cómo no.
Qué horror.
Se utilizan. Y los conejos, que también pueden ser mascotas y son cariñosos con las personas, pero también se utilizan para criarlos, para matarlos y coger sus pieles. Pero hay un tipo de conejo que no se mata para coger su pelambre, sino que se le arranca el pelo. Y es una cosa horrorosa, porque se le hace varias veces durante su vida. Y es el conejo de Angora.
Ah, como los gatos. Pues, gato de Angora,
sí.
Y conejo de Angora.
Efectivamente, ajá. Pero viene del conejo. Cuando tú le llamas un gato de Angora es porque se parece,
claro,
a la piel del,
claro,
conejo de Angora.
Ajá, ajá, ajá.
Si tienen acceso a internet, por favor, busquen a estos conejos de Angora, lo que se hace con ellos. Son unos conejos de un pelo maravilloso. Y lo que se hace es, el conejo vivo se agarra el pelo a puñados y se le tira de él.
¿Se le arranca?
Se le arranca el pelo.
¿Y entonces ese pelo se utiliza?
Para
tejer.
Efectivamente, para hacerlo hilos y tejer los suéteres de Angora. Por favor, no compren. Cuando vayan a comprar un suéter y vean que tiene un pelito muy lindo, chequen si es de Angora.
¿De qué está hecho? Chequen
y
de
no
qué
lo
hecho.
Compren si es de Angora. Detrás de eso, aunque no matan el animal hasta después que ya le han arrancado el pelo
todo
tantas
el pelo
veces,
posible.
No,
sí.
No. Y tú los ves sangrando y dando gritos y moviéndose ese animal, porque obviamente es un dolor espantoso. Las llagas, porque a veces al arrancarle el pelo sangran,
claro,
se le hacen llagas,
claro,
es claro, terrible, terrible.
Claro. Por cierto, yo no quisiera que llegáramos a los minutos finales del programa sin que te refirieras a las focas.
Sí, vamos a hablar de las focas porque todo el mundo cuando piensa en una foca piensa...
En un animal simpatiquísimo.
Simpatiquísimo, lo ves aplaudiendo con sus patas de adelante, con los flaps de adelante, con sus extremidades anteriores, pues como aplaudiendo, las ves en los
Y con la pelota en la nariz.
Y con la pelota haciendo monerías.
Acrobacias, sí,
exacto.
Sí.
Cuando las focas nacen, los bebés focas, la madre solamente tiene un bebito.
Ajá.
Tienen una piel durante las primeras dos a cuatro semanas, una piel maravillosa, con un pelambre blanco que es una belleza. Cuando las madres ya dejan por un tiempo solos a los bebés y van a pescar al mar y traer alimento para los bebés, cuando eso sucede, los bebés que quedan solos, en Canadá sucede esto todos los años. Vienen los cazadores de focas y a esos animalitos maravillosos, blancos como la nieve, que están en la nieve, que tú a veces no puedes decidir dónde acaba la nieve y empieza uno de estos maravillosos animalitos.
Ajá.
Tú ves a los cazadores con palos como bates y también palos con un gancho al final matando a estos animales.
¿Y por qué los matan a palos?
¿Por qué los matan a palos?
¿Sí?
Qué buena pregunta.
A ver.
para no dañar la piel.
¿Y no la dañan apaleándolos?
No, porque la piel...
Porque no la rasgan.
No la rasgan.
No la hieren, claro.
O si no, ese gancho se lo meten por la cabeza y le dan palazos por la cabeza con claro. ese gancho para destrozarles
y,
la cabeza.
Y lo que se utiliza es el resto del animal.
Exacto. Y si sería mucho más humano que le dieras un tiro al animal si lo
claro,
vas a matar.
Claro.
Pero, ay, pero eso lastimaría la piel y entonces no se podría vender esa piel de foca en un precio tan alto porque no estaría tan bellamente conservada, blanquita. Es horroroso.
Entonces son las focas...
bebés.
Bebés, las que se utilizan para hacer los abrigos.
De 2 a 4 semanas, cuando el pelaje no les ha empezado a cambiar y a ponerse oscuro. Cuando están totalmente de un blanco virginal. Y esas playas donde... ha habido esta matanza de focas, se llena, se vuelve esa arena o esa nieve, se vuelve roja.
Claro.
De la sangre de estos animales. Claro, claro. Cuando las madres regresan del mar a buscar a sus pequeños, lo que se encuentran
es un charco de sangre.
Un charco de sangre donde hubo un precioso animal. Todo por la vanidad humana que no está conforme con lo que Dios le dio. Y quiere vestirse con el pellejo de otros animales que debemos respetar.
Claro.
No porque sean, porque tengan ningún tipo de ley.
Ajá. Bueno.
Haya ningún tipo de ley que lo evite. Debemos respetarlo porque aunque no lean, aunque no hablen, lo importante es que sufren. Son capaces de sufrir tanto como tú. Y como yo, y hay que evitar el sufrimiento, no importa quién lo sienta.
Totalmente de acuerdo.
Becerrito lindo como un bebé, dámelo papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los nogotes.
Y así, señoras y señores, con la vaca mariposa de Simón Díaz, vamos a poner fin al programa de hoy. Como decía Mahatma Gandhi, el gran político y pensador hindú, un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
Si es así, Orlando, sería bueno que no nos juzgaran por ahora, ¿verdad?
Así es. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
También con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe.